Con el paso del tiempo me he vuelto un tipo llorón. Ahora soy un tipo llorón. No lo soporto, no lo aguanto. O sea, yo estoy parado así de repente y la vaina más tonta me conmueve. ¡Ay, mira qué rápido pasó ese autobús! ¡Ay, cómo se va la vida con el autobús! El fin de semana pasado fuimos a Orlando.
Por enésima vez.
Fuimos a Orlando. Y por primera vez le burlé todas las vainas de Disney que me metí en toda lloré. Yo decía, ay, no, Nimo, no dejes a tu padre, Nimo. Nimo, no te vayas, Nimo. Y yo agarré a Luis Ignacio y me dijo, espera que tú nunca me vas a dejar, papi.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Ayer domingo, la dictadura venezolana puso en escena otro parapeto electoral, en este caso para designar como concejales a representantes del oficialismo. La concurrencia de votantes fue tan escasa que los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana y a las 6 y 15 ya habían cerrado. La votación fue tan escasa que los representantes del CNE se vieron en la necesidad de llenar las cajas con votos de Nicolás Maduro que les quedaron fríos en las elecciones pasadas. El parapeto electoral fue... Esto para los concejales tuvo tan poca asistencia como la fiesta de cumpleaños de Roque Valero. No sé si me explico, pues. La rectora principal del CNE, también conocida en el mundo del espectáculo como la mujer de las mil caras, una distinta para cada fraude, Tibisay Lucena, se dirigió a los venezolanos, a quienes habló en tatatata.
Después de un día tranquilo de civismo, de ejercicio...
Se refiere a un domingo cualquiera en que los ciudadanos practican actividades al aire libre. Caminar, trotar, montar bicicleta, correr detrás del malandro después de que te roba la bicicleta.
Una vez más, el pueblo de Venezuela se ha pronunciado, ha expresado su voluntad a través del sufragio, a través del voto.
No, permítame corregirla, mi poco apreciada camarada. Lo que demostró parte del pueblo venezolano a través del voto fue la diminuta minoría que representan quienes por gusto o compromiso le hacen el juego a la delincuencia organizada que mantiene secuestrado al país. Lo que la inmensa abstención a votar expresada por la mayoría del pueblo de Venezuela representa es el rechazo a participar como tontos útiles en un acto que únicamente pretende lavar la cara al régimen totalitario con un jaboncito de aparente democracia. No sé si me explico. Si no les quedó claro, no se preocupen porque una postal con la transcripción de la reflexión que acabo de hacer les será entregada en la misma bolsa CLAP con el pernil que prometió Nicolás Maduro a cada familia venezolana.
Quiero agradecerle en nombre del Poder Electoral a todas las organizaciones y las instituciones del Estado que, como siempre, han participado y nos han prestado el apoyo.
Para que sea posible esta burla descarada al clamor democrático de los venezolanos. Queremos agradecer especialmente a las Fuerzas Armadas venezolanas, ya que sin su ayuda resultaría imposible el sostenimiento del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Dicho en otras palabras, yo sola no puedo.
¿Notan el descontento de Tibisay en verse obligada a dar un resultado tan temprano? Usualmente se toma unas pepas para dormir, la despiertan a eso de las 12 de la medianoche y luego desfila por la baranda del CNE en un baño de luna. Tibisay agradeció a los hombres y mujeres que trabajan en el CNE.
Que como siempre dieron lo mejor de sí mismo de una manera...
Lo mejor del cinismo.
Dieron lo mejor de sí mismo de una manera...
A lo mejor de sí mismos. Lástima. Me quedaba mucho más elegante reconocer lo mejor del cinismo, pero no fue así.
A las electoras y los electores también, especialmente para ellos, unas palabras de felicitaciones y de aliento que salieron a votar.
Se refiere a Silita Bonita y Nicolás, la electora y el elector que salieron a votar. No entiendo por qué no nos llama por su nombre. O sea, me parece una antipatía de su parte tener esa descortesía con la electora y el elector que desde temprano hicieron cola uno detrás del otro.
Con una participación del 27.4%.
Entiéndase, el 72.6% de abstención de electores que no salieron a votar. Gente que no vino a mi fiesta. Personas que no les gusta mi trabajo. ¿Creen que me hacen daño? Pues sigan creyendo, porque yo me voy de lo más contenta para mi casa a servirme una champañita. Aquí está. Y a comerme unos bombones mientras escucho mi canción favorita. ¡Clácata!
Muy bien. Buena champaña la que toma Tibisay. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica, la siempre alegre vicedictadora venezolana y mujer que seduce con su mirada de Elsie Rodríguez era consultada sobre su experiencia en el parapeto montado por Tibisay.
¿Cómo ha sido el proceso de votación?
Como siempre, orgullosa de votar con el mejor sistema electoral que hay en el mundo. Rapidísimo, seguro, confiable, transparente.
¿Transparente, dijo? ¿Ah? Transparente de transparencia. Vamos a buscar el significado de la palabra transparencia. Calidad de una cosa transparente. Ok, busquemos ahora el significado de transparente, que se origina a partir de la trampa. ¿Entiendo? Vamos a buscar ahora el significado de trampa. La definición de esta palabra fue eliminada por petición de Tibisay Lucena. Pues lástima, lástima. Ahora jamás sabremos con exactitud qué significa transparente.
Transparente. Nosotros sabemos que la voluntad del pueblo de Venezuela está resguardada por una plataforma tecnológica que no vemos en ninguna parte del mundo.
¿Y por qué no la vemos en ninguna parte del mundo? Porque en el resto del mundo, a excepción de países como Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Rusia o Bielorrusia, la gente exige transparencia y democracia. Nos despedimos de Delcy con alegría y alivio para pretender atención a las babosadas de Diosdado.
Ah, buenas noches a toda Venezuela. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué están tan alegres? Primera vez que hacemos este rueda de prensa y la gente está tan alegre. ¿Ah?
Es la alegría de un equipo de fútbol que anota 500 goles en un partido sin contrincante. ¿Ah? La celebración de un gladiador que se autoconvence de que venció sin medir fuerza con nadie. Si me preguntan a mí, tengo una teoría. Una gandola cargada con pega se volteó a las afueras de la rueda de prensa de Diosdado y sin saberlo, la intoxicación los mantiene contentos.
La sonrisa de nosotros sí lo dice. Y dice mucho la sonrisa nuestra. Y dice porque debemos reconocer a nuestro pueblo el valor inquebrantable que tiene.
Miren, Diosdado se refiere al valor inquebrantable.
Del 27.4%.
Porque el resto no jugó. Y vamos a estar claros, si Tibisay reconoce que apenas participó el 27.4%, significa que en realidad participó el 5% si acaso.
En verdad ya a estas alturas no nos sorprendemos, no nos sorprendemos de lo que es capaz de hacer nuestro pueblo. No, no. Salieron en paz, en tranquilidad los llamados a no votar. Mañana qué irán a decir, Dios mío.
Lo mismo que dice Tibisay. Que de ese pueblo, que ya no le sorprende, la escuálida participación fue, si acaso...
Del 27.4%.
Dios mío, ¿y qué nos dirá Diosdado del 72.6% del pueblo que ya no se sorprende con el gobierno?
A esa dirigencia opositora, alguien debería explicarle, ¿no? Que detrás de ellos anda un grupo de estafadores, dueños de encuestas, dueños de empresas encuestadoras. Y les caen a mentiras y les caen a coba y les dicen, no, Nicolás tiene 5 y el chavismo tiene 3. O al revés. Y ellos se la creen.
A diferencia de la dirigencia oficialista, que celebra el resultado de procesos electorales cargados de violaciones a la norma, pretendiendo hacernos creer que Venezuela vive en sana democracia. ¿Quién engaña a quién, camarada?
Nosotros tenemos nuestros números, repito, y son muy buenos.
Ahora unas breves palabras de Winston.
Hemos salido adelante.
Gracias, Winston. Seguimos. ¿A qué no saben? A Nicolás le quieren tumbar, lo quieren tumbar, quieren salir de él. Es que este dictador no para de sorprendernos.
Yo voy a dar una rueda de prensa en estos días para dar detalles y datos de la conspiración que viene de la Casa Blanca.
No vale, no te des mala vida. Mira, las razones para querer sacarte de Miraflores están en todas partes. En la necesidad que sufren los venezolanos, en la negación a participar en elecciones justas y transparentes. En todas partes la gente revisa maneras de acabar con tu dictadura. Ahórrate la rueda de prensa. El mundo entero te quiere fuera, Maduro. Nicolás se refiere a las supuestas elecciones a concejales realizadas ayer domingo.
Hoy está en marcha y lo coordinan directamente desde las Casas Blancas. Un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela.
No es cierto. El parapeto electoral lo coordinan los cubanos desde La Habana, girando instrucciones a Tibisay Lucena, Maduro y su loquetera. Viene cambiando de tema. Tras la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, corre el rumor de que los billetes del antiguo cono, los bolívares fuertes, podrían ser incinerados en la Casa de la Moneda en Maracay, Estado Aragua. Los restos de los billetes serán velados en taquilla ardiente, en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Cash a sus restos. Es un chiste. De Víctor Ochoa. Okay. El prófugo de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín, deja saber a quien pueda interesar que si van a quemar los billetes viejos, que se los entreguen a él para completar así la colección entera. Los tiene casi todos. O sea, solo le faltan algunos billetes que todavía circulan por ahí. En otro orden de ideas, el piloto venezolano Pastor Maldonado, quien participara en la Fórmula 1 entre los años de 2011 hasta el 2015, aseguró en una entrevista a la revista Zuliana, me vale, que planea su regreso a la máxima categoría del automovilismo mundial. Maldonado indicó que se encuentra en conversaciones con algunos equipos y que trabaja duro como repartidor de pizzas, donde, al parecer, tiene el récord de llegar al destino con las pizzas calientes. Siempre orgulloso de ti, Pastor. Nos vamos a México. El cantante Cristian Castro respondió a su exmujer Gabriela Bo, quien reveló en una entrevista que al cantante le gusta dormir en las noches mientras toma leche con un biberón. Cristian reconoció que le gusta sentir cosas que vivía cuando era niño. ¡Qué casualidad! A Nicolás también. Por eso la... ¿Tanto? Cristian dice...
Pero a mí no me importa. Y a veces me da por hacer cositas así, pero no es que siempre estoy tomando leche de biberón, no... O sea, puedo agarrar el biberón y decir, ¡ay, qué rico! No, pero...
Bueno, sí, es verdad que cuando yo le preparo el biberón a mi hijo más pequeño a las 3 de la mañana, tengo que contenerme para no tomármelo. El creador del éxito musical Azul, ¿ustedes se acuerdan de Azul? Cristian cree que los hombres nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y evitar que nos digan, ¡ay, qué niñito, eres un bobito! ¿Has considerado, Cristian, que tal vez no sea vergüenza, sino que una vez que dejamos los pañales o el tetero, ya no queremos volver a usarlo? Simplemente eso. Lo siento tanto, amigo. Permítame invitarlos a todos ustedes en Austin, Texas, a la presentación de mi show de stand-up nuevamente. La fecha la ven en pantalla. Eso va a ser este jueves, esta misma semana, el 13 de diciembre. Al día siguiente, aquí en Miami, el 14 de diciembre, en el Lightbox de Wynwood, es la última presentación del año 2018. Los espero en Austin, los espero en Miami. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a las personas que nos acompañan por Instagram a esta hora. Como por ejemplo Luis Peralta, saludos Luis. Caro P dice Luis, genial, muchas gracias. Wendy saludando también, ¿cómo estás Wendy? ¿Cómo te va? Saúl Sánchez, ¿cómo estás Saúl Sánchez? Vamos a ver por Facebook, nos saludan por Facebook, la transmisión sale en simultáneo por ahí. Saludos mi amigo, soy tu fan. Milagros, desde Venezuela, una venezolana en Perú, Salazar. Saludos, Milagros Salazar, un abrazo. Johnny García, saludos hermanos, desde Quindío, Colombia. Un abrazo para ustedes también, venezolanos en Colombia. Saludos desde Bogotá, Títeres Ale Limón. Vamos a revisar la transmisión por YouTube. Luis Ernesto Carrillo, hola desde San José, Costa Rica. Abrazo venezolanos en Costa Rica, muchísimo, estamos en todas partes. Desde Ecuador, Francisco Acero. Saludos, Yatén, desde Trujillo, Perú. José Gregorio Álvarez, desde México. Jenny Judd Cárdenas, un abrazo, venezolanos en México. Espero encontrarme con ustedes en el 2019. Por Periscope, también desde Quito. Saluda Eric, Eric, desde Quito. El que más, a Tibi ya no le alcanza para ir a la peluquería. Bueno, eso dirás tú. A mí me parece que le alcanza para eso y para más. Julio César Hernández, desde Chile, saludos. Ana María, desde Carolina del Norte, un abrazo a todos, absolutamente todos. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Recuerden que pueden escuchar el programa diario en forma de podcast, en SoundCloud, en iTunes, en Tuning Radio, en todas partes, en Spotify, estamos en todos lados. Hoy voy a conversar con la emprendedora gastronómica Penélope Cipriani y con el chef de Obra Kitchen Table, el muy reconocido Carlos García. No se retiren, seguimos conectados. Y esta es la reina de la casa.
La reina de la casa, y esta es la camioneta familiar y todo terreno que te la puedes llevar para donde quieras.
¿Este modelo cómo se llama ella?
Toyota 4Runner.
4Runner, ajá. ¿Y cuánto cuesta?
$428 al mes.
¿Eso es un lease?
Un lease.
Apenas 428.
Con todos los mantenimientos incluidos.
Solo acá en South Bay Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo? Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Regresamos conectados, estamos transmitiendo hoy lunes desde la ciudad de Miami. Permítame dedicar el programa de hoy al gran Pepeto López. Hoy se nos fue Pepeto a tempranas horas del día. Fue una noticia muy dura para aquellos que apreciamos la comedia, que disfrutamos del humor, como lo fue igualmente dura para cualquier venezolano, porque todos en estos últimos tiempos de país crecimos sonriendo con el talento de Pepeto, con esa forma tan particular y tan natural de actuar, de hacernos reír desde la Radio Rochela, que se extraña tanto también. Muy probablemente, como decía alguien en redes, leí yo hoy, de no haber cerrado RCTV, pudimos haber disfrutado por mucho más tiempo del talento de Pepeto. Pero de cualquier forma lo vamos a extrañar y siempre lo tendremos muy presente. Igual quiero aprovechar este momento para agradecer a tantísimas personas que el 8 de este mes, este sábado, participaron en la convocatoria que hizo Nelson Bustamante, a la cual apoyé desde mis redes digitales para conseguir insumos y beneficiar a nuestros compatriotas caminantes que cruzan la frontera por Cúcuta, allá en Colombia. Fueron 1.600, ¿no? 1.300 cajas se recogieron entre los distintos puntos de los cuales tenemos conocimiento acá en Miami. Pero participaron también ciudades como Houston, participaron ciudades como Tampa, recibimos información de Panamá, así que hay mucho, mucho material que va a llegar, Dios mediante, gracias a la Cruz Roja de Colombia, a nuestros compatriotas en el cruce de frontera. Muchísimas gracias por colaborar, bien valió la pena el esfuerzo y se los he dicho durante todas las transmisiones que pudimos hacer el día sábado, pero apenas vi en Kendall, aquí en Miami, la primera fila de cajas ya repletas, las personas trabajando, los voluntarios, por el amor de Dios, la gente, los venezolanos que se sumaron, colombianos, había gente de todas las nacionalidades participando, compañeros de trabajo, George Harris estaba ahí, Marco Música, bueno, Camila Canaval, Frank Quintero, Fernando Osorio, tantos. Lo primero que se nos venía a la mente, a Jefferson Cárdenas, quien fue nuestro compañero en la misión, camarógrafo de toda esta experiencia que tuvimos en frontera durante 4 días, lo primero que se nos vino a la mente fue el rostro de esa gente que está cruzando y un poco de satisfacción en medio de tanta tragedia al saber que suéteres, zapatos, de todo, medicina, la gente envió de todo. Muchas gracias a Nelson Bustamante y a su familia también por la iniciativa, por la organización que fue tremenda. A Toño, nuestro compañero del Grupo EA, quien puso a la disposición un galpón inmenso aquí para poder recolectar todo este material y luego enviarlo a Colombia. Muchas gracias de nuevo. Bueno, ya están en el estudio nuestros invitados de esta noche. Quiero dar la bienvenida a Penélope Cipriani. ¿Cómo está, Penélope?
Gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias.
Bienvenida al programa Emprendedora Gastronómica y el chef, mi querido Carlos García. Gracias. Bienvenido, Carlos. Mira, vamos a comenzar contigo, Penélope. Cuéntame del... Pues no podemos evitar notar el arreglo que lleva en la cabeza.
Estas son mis Kitty Cat Ears de trabajo. Uh-huh. Generalmente las uso cuando estoy en un bazar, en un festival, en un market o lo que sea, y se han vuelto emblemáticas, son parte de mi atuendo de trabajo. Ajá. Me pongo mi delantal, mi ropa cómoda, mi display y me pongo mis orejas. Y sin darme cuenta, pues la gente me pregunta por ellas cuando no las tengo. Entonces me pareció bonito lucirlas hoy para que la gente,
claro,
pues, lo que me han pedido.
Muchas gracias,
¿no?,
por traerlas. Muchas gracias por traerla. Fíjate tú que normalmente Carlos cocina con un afro que no trajo hoy. No, no lo...
Hoy me dejé la calva.
Creo que los lunes él manda el afro para la tintorería. Mira, vamos a hablarle a la gente, a explicarle a la gente lo que tú haces. Trabajas con antipasto.
Sí.
Ajá. ¿Esa labor de emprendimiento cuándo comenzó o cómo comenzó?
Comenzó apenas finales de febrero de este año. Comenzamos a preparar todo como para lanzarlo a mediados de mes. Pero no sé si te acuerdas que pasó lo de la tragedia del colegio allá en Coral Springs. Ajá. Entonces tuvimos que guardarlo por unos días y luego pues seguimos madurando el proyecto. Salí con 2 productos. Son recetas italianas artesanales de familia. Todas con ingredientes naturales, los vegetales se consiguen a nivel local. Uh-huh. Comenzamos con 2 productos y luego en lo que la gente nos iba como demandando, pidiendo combinaciones y todo eso, pues fuimos agregando hasta que ya hoy en día tenemos 13 productos. Combinaciones, tenemos productos que son solo, por ejemplo, el champiñón solo, lo tenemos picante, tenemos también 2 productos que son sin aceite, que la gente también lo pidió. Uh-huh. Y adicionalmente hemos estado sacando unas salsitas picantes que vemos que están muy de moda, la gente quiere empezar a ponerle picantico a su comida. Uh-huh. Entonces hemos sacado una salsa y 2 aceites, y también se están vendiendo bastante bien.
Además, tienes una página a que le invito a que la consulten, porque está toda la manera y la forma en que ustedes distribuyen.
Ahí está.
¿Qué? ¿El nombre es?
La página es www.meliokitchen.com. Yo tengo que aclarar que Melio, primero, Melio en italiano significa mejor. Se escribe Meglio, pero el ajeno suena.
Para efectos... Meglio Ordóñez, el pelotero.
Bueno, creo que ese es Maglio, ¿no?
Mira, Carlos es solidario. Carlos se ríe en mi tontería.
Ajá. Sí, entonces la G no suena para efectos de pronunciarla, pero sí es importante que la escriban para poder encontrar las páginas y toda la información.
Fantástico. Carlos García, entre tantas experiencias exitosas que tiene en el mundo de la gastronomía, es, bueno, el creador de un concepto culinario, un restaurante que todo el mundo visita, el que pasa por Caracas lo conoce, se llama Alto. Alto no solamente es un restaurante donde se comen cosas que no se encuentran en ningún otro lugar preparadas deliciosamente, sino que es un lugar afortunado en su ubicación, en su decoración, en el árbol que tiene, que es emblemático, ese árbol que está ahí en Altamira. Eso es Altamira.
Los Palos Grandes.
Los Palos Grandes, correcto. Bueno, ¿cómo está?
Bien.
Cuéntanos un poco, para los que no sepan del antipasto, ¿cuál es la importancia del antipasto?
Mire, yo siento que el antipasto, además, primero uno se siente cada vez que te dicen hay un antipasto, uno siente que está en casa, en manos de la nona italiana. Ah. La nona hizo algo especial para ti. Y segundo, que arrancar con un antipasto es que dices, si así comienza esto, esto va a ser bueno, ¿no? De aquí en adelante el resto de la comida, primero va a ser larga. Ajá. Y buena. O sea, son de esas comidas que terminan con sobremesas de 3 horas, uh-huh, sabrosas. Yo creo que el antipasto es cultura, es tradición, forma familias, ¿no? Es como decirte la preparación de la yaca. Es una familia se forma alrededor de una yaca.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el antipasto o representa en la cocina italiana lo mismo que ese primer plato donde uno prueba, ¿cómo se llama este plato que es como crudo, el cortecito de carne?
El carpaccio.
El carpaccio, ese tipo de cosas.
Bueno, podría ser. Lo que pasa es que eso ya se ha comercializado mucho más, ¿no? Y el carpaccio forma parte de ese plato comercial de todo, de cualquier restaurante que lo han servido, ¿no? Pero el antipasto cuando... Como estábamos hablando antes, se estaba comentando, es ese producto casero donde tiene que estar cuidado desde el producto como tal. La materia prima está cuidada desde el principio, de dónde viene, de dónde vienen los pimientos, de dónde viene la berenjena, que esté en condiciones para que sea antipasto.
Bueno, bien, no se retiren, ya estamos conectados. Mi carro y tengo tiempo sin hacerle absolutamente ningún tipo.
Nada, no le he hecho nada, tiene 5 meses.
Ajá, entonces ¿qué me ofrece? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Cuéntame.
Bueno, podemos hacerte cambio de aceite, mantenimiento de tus frenos, en general a todo el vehículo, todo lo que tú necesites lo podemos hacer.
Ok, de lunes a sábado, por ejemplo.
De lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde, los sábados, y de lunes a viernes hasta las 5 y media de la tarde.
Perfecto. Y si de repente yo tengo una reunión y estoy necesitado del carro y no sé cómo ir y administrar mi tiempo para que ustedes me hagan el servicio del carro, ¿qué me ofrecen?
Fácil, te llevamos a tu sitio de trabajo, a tu oficina, al lugar de tu reunión, al restaurante, donde tú tengas que estar en ese momento.
Ah, oh, genial. Entonces, les invito a ustedes a que hagan el swipe up para que vayan a la cuenta de Meineke Flagger. Regresamos conectados, soy lunes. Mis invitados, los primeros invitados esta semana son Penélope Cipriani y Carlos García. Penélope tiene esta marca que se llama
Melio Kitchen.
Melio Kitchen. ¿En Venezuela a qué te dedicabas, Penélope?
Yo me gradué en la Metropolitana de Ciencias Administrativas en el año 95. Trabajé por unos años en Empresas Polar porque ahí hice mi pasantía. Entonces trabajé con ellos un tiempo y luego que me casé, hace casi 22 años, me fui al interior, a Puerto La Cruz. Y ahí estuve hasta que me vine acá, que tengo ya casi 16 años.
¡Qué barbaridad! 16 años. Sí. ¿Y qué tal tu paso por Empresas Polar?
Mi paso por Empresas Polar siempre lo recuerdo como una experiencia única. Ajá. Eso era una empresa que se manejaba mucho tipo familiar. La parte de comercialización, que es donde yo estaba, era muy importante para la empresa. Y me dio muchísima plataforma, la verdad. Uh-huh. Todas las personas que conocí ahí estamos ligados con los medios. O sea, para mí fue un despertar tremendo.
¿Y para el desempeño tuyo ahora como emprendedora acá, pues, en los Estados Unidos?
Claro, ahí... que yo pasé mucho tiempo fría. O sea, mucho tiempo que no trabajé, entre que mis hijos, entre que recién casada y todo eso. Pero esos conocimientos estaban allí. Uh-huh. Ese fogueo. Entonces, pues sí, la verdad sí me siento que me sirve. Y siempre que lo mencionas es bien.
Claro, claro. Uh-huh. Eso es una fortuna haber pasado por ahí.
Sí, claro.
Uno cuando visita Empresa Polar siempre siente que está entrando a un lugar
que
es como el Magic Kingdom ¿no?
De verdad.
De ellos. Sí. Y la gente está contenta de estar ahí. Han hecho un maravilloso trabajo. Mira, cuéntame de Obra Kitchen Table, Carlos. ¿Cuánto tiempo tiene ya abierto?
Obra tiene 6 meses. Cumplimos, ajá, de hecho, dentro de 9 días, dentro de nada, cumplimos 6 meses.
Dame esa fotografía. Ese lugar es espectacular. La barra, esa barra que está ahí.
Esa barra. Por eso se llama Kitchen Table.
Ajá.
La idea de esa barra es hacer sentir a la gente que estás en casa, compartir, ver lo que están haciendo los cocineros. Compartir incluso con la persona que tienes al lado, que puede que no la conozcas, pero se convierta, uh-huh, en ese espacio donde tú te sientes en casa totalmente.
Y el menú, a ver, yo fui hace como 5 meses, yo creo que estaba recién abierto el restaurante.
Sí, sí, bastante.
Y recuerdo haber probado comida como venezolana.
Sí, evidentemente, ajá, son sabores latinos, pero donde la cocina venezolana tiene protagonismo total y absoluto. Uh-huh. Pero bueno, nos prestamos a productos que llegan a diario. Podemos pasar desde tequeños y arepas de reina pepiada a una pasta carbonara pero lo que hacemos es una carbonara con pulpo. Entonces, ajá, bueno, jugamos un poquito también con lo que nos llega, qué conseguimos, nos divertimos, cambiamos platos para, uh-huh, no aburrirnos todo el tiempo y seguir haciendo lo mismo.
Uh-huh. Me imagino que, pues, como en todo oficio, eso tiene que ser una cosa a combatir, ¿no?
Sí.
Caer en la monotonía.
Sí, la rutina agota, ¿no? Y además, sobre todo este oficio que puedes pasar 12, 13 horas ahí metido.
Qué casualidad que hayas dicho eso, porque yo creo que ayer mismo estaba pensando en que... Porque yo visité un restaurante también muy bueno en Doral en estos días, donde preparan una pasta... Moderato se llama. Restaurante, te recomiendo que vayas, es fantástico.
Bueno.
Y preparan una pasta con una salsa a base de pera y un queso, ¿cómo era? Pues una locura de pasta. Y yo estaba pensando en, mientras más delicioso que un plato como ese, yo me imagino la presión que debe sentir quien lo prepara en que siempre quede igual de bien.
Sí, la constancia siempre es el problema de los restaurantes. Sí.
Ajá.
La constancia siempre es el problema de este oficio, de poder decir, bueno, es que incluso haces un plato y 2 minutos después haces otro plato y puede que sea diferente.
Exacto.
Entonces,
pero es como el cantante que ha pegado una canción, los Rolling Stones, canta una canción que todo el mundo quiere escuchar para toda la vida y siempre tiene que tocarla igual de bien.
Igualito.
Con el mismo entusiasmo. Oye, que es lo más rudo.
Como si no te agotara.
Claro, es algo, sí, como si no te agotara.
Sí, exacto. Entonces, eso nos pasa, por ejemplo, en Alto nos pasa con el cochinillo. Alto tiene 11 años, el cochinillo tiene 11 años haciéndose en Alto. Pues, ¿no? Pero bueno, la gente va por el cochinillo y hay que...
Claro.
Hay que disfrutarlos
y honrar esa tradición.
Y hay que atenderlos y honrar esa tradición, exactamente.
Sí. Mira, me pide López, ¿dónde, cómo distribuyen?
Yo quería acotar algo, ajá, último con respecto a lo que le está diciendo, lo que estamos conversando, de que si siempre te queda igual, de bien, por supuesto. Que la comida, y yo creo que en esto Carlos está de acuerdo conmigo, es muy emotiva. Cuando tú cocinas, tú estás contento con lo que tú estás haciendo. Para nosotros esto es un disfrute, esto obviamente es un trabajo, pero que tú disfrutas hacer. Tú tienes que estar en buena condición anímica, por decirlo.
Ajá.
Yo no me olvido, voy a hacer cortica. Estaba yo lavando mis tomates para empezar a hacer mis tomates secos y recibí una noticia terrible y yo no podía lavar los tomates. Yo tuve que dejar la caja a un lado, calmarme y dije, pasó una hora y dije, bueno, a ver si puedo ahora hacerlo, porque yo tenía miedo que yo le transmitiera esa energía mala a mi producto.
Uh-huh.
Y eso es parte del...
Sí, sí, no, hay que disfrutar el trabajo.
Esto es
en la cocina se disfruta a pesar de lo duro que es. Sí.
¿Y cómo haces cuando trabajas con asistentes, con personal que también está preparando la comida? ¿Cómo haces para lograr que ese estado anímico, esa vibra, pues sea compartida, que todo esté en un nivel similar?
Uy, esa es la parte complicada del juego, ¿no? Mira, yo creo que definitivamente es un tema de saber hacer equipo, como en todas las empresas, ¿no? Uh-huh. Estaba hablando antes de Polar, del ejemplo de lo que es Polar. A Polar, de cuántos de miles de empleados entrarán cada día, cuántos entrarán de buen humor, cuántos entrarán de mal humor. Pero simplemente es un tema de, bueno, aquí te cambias la ropa y aquí seguimos adelante, ¿no? Y ahí, uh-huh, te pones el sombrero de cocinero y la actitud tiene que ser otra, de disfrute, de cambio. Y me ha pasado a veces que tú ves que hay gente que no tiene ganas y le preguntas, ¿qué te pasa? No, es que tengo tal... Es mejor que te vayas a casa. Mejor que te vayas a casa... desconecta y vienes mañana ya con otra, uh-huh, o con problema resuelto o con otra forma de pensar.
Uh-huh. Sí. En tu caso, Penélope, ¿cuentas con un equipo de trabajo?
No, mi equipo de trabajo es muy pequeño.
Ajá.
Es mi esposo y yo nomás. Es una empresa muy pequeña todavía.
Ajá.
Obviamente tengo que enfocarme en la meta, es obviamente crecer para poder producir más. Lo que estabas a punto de preguntarme antes de los puntos de distribución, ya estamos en 8 lugares. esto está comenzando y la gente está empezando a probar, la gente está empezando a llevárselos y cada vez yo me di cuenta que antes yo preparaba un día, ahora ya son 2 días, ya antes eran 6 horas, ahora son 8 horas, 10 horas, y esto cada vez me está pidiendo más. Entonces, para tú poder enfocarte en lo que es más importante, que es distribuir, atender al cliente, todo eso.
Tienes que dejar que tu esposo cocine solo. Sí. O sea, yo creo que ya es hora que tú asumas una actitud más ejecutiva.
Gerencia, gerencia.
Dejar en la cocina.
Tú el novio no arma ahora, tu esposo no está armado. Sí, no, ya tú deberías tomar una actitud distinta, visitar clientes, hacer relaciones. Y él en la cocina. Ahora, pero fíjate tú qué interesante.
En lo suyo.
Qué interesante porque primero son pareja.
Sí.
Trabajan en la casa, me imagino.
No.
En otro. Ah, brillante. No, brillante. No, yo trabajo en mi casa y me estoy volviendo loco. No. Pero ser pareja, estar ahí juntos, o sea, todo esto tiene mantener la vibra.
Eso fue un
no, chica,
reto,
porque son un modelo a seguir.
Increíble. Yo misma me sorprendo porque yo dije, tenemos casi 22 años juntos, pero esto es algo muy nuevo. Esta es una etapa, yo decía, bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque todo el día, ¿sabes? Cuando trabajas en la calle, entonces llega y hay esa distancia que ya hace falta cuando llega la persona, pero sí. Mira.
Ahora antes de ir al corte, te pregunto, ¿tú te has hecho familiar, conocida por esto, el sí. arreglo que tienes? ¿Qué se pone tu esposo? Si es de la cintura para abajo, no nos digas. Ya regresamos conectados. No está armado ahora.
No lo había pensado, le voy a poner algo también. Sí,
claro. Unas pantuflas. Regresamos conectados. Bien, con Penélope Cipriani, invitada de hoy, Carlos García. Ambos se dedican al tema de la gastronomía. Carlos, en Obra, aquí en Miami, ¿dónde está ubicado el restaurante?
Obra queda en Brickell Bay Drive, en el 1331, en la planta baja del edificio Yate, en Brickell.
Que además es el yo no sé cómo consiguieron ustedes esa locación, porque es envidiable. Es un lugar precioso y súper bien ubicado.
Sí, súper agradable. ¿Eh? Además, la vista tiene buena vista, la vista al mar, ese espacio es muy sabroso. Y sobre todo, fíjate, por ejemplo, el arquitecto cuando fue y vio el local y vio que parecía como un apartamento más, dijo, nosotros tenemos que hacer con esto que parezca primero un apartamento más del edificio con muchos amigos alrededor de una cocina comiendo. Como si aquí hubiera fiesta todas las noches y la gente estuviera comiendo aquí. Y eso, por eso se manejó los colores, la decoración, todas las cosas restantes son muy parecidas al Jade. Los colores son parecidos al Jade. Es blanco, luz, sí. Que haya luz. Porque me decía Alejandro Barrios, me decía, es extraño porque los restaurantes de Miami no tienen luz. O sea, se niegan a la luz. Están cerradas las ventanas, son oscuros. A mí aquí vamos a intentar que entre la luz de Miami.
Y me acabas de recordar que tengo que traer a Alejandro Barrios a que venga al programa a conversar sobre sus éxitos en la arquitectura, porque Alejandro es un duro, es un bárbaro.
Sí.
Y tienen muy buen gusto a la hora. Y además ha abierto una cantidad de locales en distintas partes del mundo.
Sí.
Genial. Te mando un abrazo, Alejandro. Ahora, fíjate, yo tuve la fortuna en el Santander, en España. Yo fui al restaurante de Arzak.
Ah, imagínate.
De Arzak. Y comí en la mesa de la cocina con Arzak y con su hija Elena.
Elena.
Y entonces yo no sabía de esta costumbre de algunos chefs de abrir un espacio dentro de la cocina para que ciertos comensales tienen que hacer una reservación como que de toda la vida.
O que te conozcan, que tengas algún buen amigo.
Eso. Y yo de verdad no sé ni cómo fuimos a parar ahí, pero yo comí ahí. Y me pareció insólito y fantástico poder vivir esa experiencia. En tu restaurante hoy día es como si todo el restaurante comieran en tu mesa.
Sí, la idea es esa, porque la idea sobre todo es que haya esa parte de ese compartir con el cocinero de qué estás haciendo y eso, porque es que pasa mucho. O sea, la gente le pregunta a los muchachos qué estás haciendo y eso para qué es, o viven la presión del momento cuando está lleno, o escuchan los gritos y apúrate y sí. Necesito esto, y viven el rush. Definitivamente cuando lo ves del lado de afuera de la barra te sientes como que es un espectáculo muy bonito. Cuando estás del lado de adentro de la barra te sientes como esto cuando se irá a acabar.
Dios mío, claro, porque es una puesta en escena.
Claro,
una puesta en escena. Además, la cocina de alto también es así.
Es una cocina pero no
espectacular, pero hay un vidrio.
Hay un vidrio. Tras ese vidrio tú dices lo que te dé la gana y nadie te escucha.
Sí, claro. Y a la hora de la chiquita pues un pellizco por debajo del vidrio.
Exacto, y todo el mundo queda bien, se ve bonito. aquí no puedes, o sea, es muy agradable. Y mucha gente disfrutaba. Yo me acuerdo César Miguel Bay siempre se pone cerca de la cocina porque le encanta escuchar el manejo de las comandas. Y dice, ¿pero cómo se acuerdan? Y yo, bueno, mira, ya
claro.
Es costumbre, ¿no? Ya esto es normal, ¿no?
Sí, sí. En tu caso, Penélope, ¿no te ha llamado la atención abrir un local, un restaurante?
No sabes cuánta gente me dice.
Ajá.
Qué no lo hagas, Penélope.
No lo vayas a hacer Brickell, por lo menos. Sí.
Al lado
de Pembroke para arriba me parece muy bien. No, la condición del restaurante tiene ese sacrificio personal que uno a veces... Yo creo que es lo único que a uno no le gusta del oficio. Ajá. Cuando yo ayer, por ejemplo, trabajé todo el día, mi hija en la tarde, cuando le digo, bueno, ya vengo, voy a grabar un tema de televisión, luego me voy al restaurante, otra vez. Entonces ya es así como...
Claro.
Entonces eso es lo que a veces uno dice, ¿será que el negocito del restaurante funciona? No sé, ¿hasta qué punto es... Ajá. Sacrificado.
Sí.
Es enteramente maravilloso ver acá a la gente comer todos los días y disfrutar.
Pero es muy sacrificado. Sí. Requiere mucho tiempo y estar ahí.
Bueno, en el caso mío, que no tengo restaurante todavía, pero por mi producto, ¿qué tengo que hacer yo? Ir los domingos a los mercados, los bazares, que son interminables. Que son, ahorita el mes de diciembre ha sido una locura, todos los fines de semana, días de semana, y aparte de eso produciendo, entonces...
Claro, los bazares donde tú vas a exponer tu producto.
Yo llevo mi
claro.
producto.
¿Y tú misma estás ahí?
Yo misma. Y la gente me pregunta, ¿los haces tú? Los hago yo. Ah, ok. ¿Y qué le pones? ¿Y de qué el frasco? ¿Y dónde consigues? Y la gente me pregunta muchísimas cosas, es increíble. Que es diferente cuando el producto está en una nevera, es el producto y la persona. La pregunta, la respuesta, se la tiene que figurar. La persona, el cliente, pero cuando estoy yo, la gente saca mucho provecho de preguntarme cosas, cómo yo llego a esto y todo. Entonces, lo que dice Carlos de las horas de sacrificio, yo no las hago en un restaurante, pero a veces estar plantada claro. en un bazar, claro. yo dejé mis hijos, yo no terminé de hacer las cosas de la casa, y a veces te va malísimo, ¿entiendes? Entonces, sí. tú dices, bueno, me imagino que también tú tendrás sí, tu no, día,
es
lo que
el
dices,
día más, día menos,
qué día tan malo.
Pero el disfrute es cuando alguien abre una latica de esta, se lo come y dice, qué rico es esto, ¿no? Sí. Esas son las palabras que pagan horas de sacrificio. Sí.
Claro, claro, sí. claro. Ahora, también está el contrario. Las personas que de repente tú estás en esa barra tan bonita que tienes tú ahí y de repente, ay, yo no sé, yo en mi casa mi mamá como que le pone tal cosa. O sea, hace un comentario no negativo, pero pone en duda lo que...
O los hacen negativos incluso.
Y tú, ah, bueno, vale, ¿y cómo hacemos?
Pero es que es la subjetividad de la comida. Ajá. O sea, a mí me puede gustar mucho y a ti no. Ahí sí no podemos hacer nada. Pues, sí. ¿no?
Claro.
Ahí ya tienes que aplicar aquello de entender que la gente tiene derecho a decir me gusta o no me gusta.
Uh-huh.
Y muchas veces lees también la actitud, ¿no? A veces es una actitud que es... muy sincera, incluso de una crítica constructiva y decir, bueno, mira, si nos equivocamos.
Aquella cosa famosa que escuchamos nosotros en las historias o en los chistes, mozo, hay una mosca en mi sopa. ¿Eso sigue sucediendo ya no?
Pueden pasar.
Yo en mi vida pasar. He visto a alguien devolver no, la sopa porque tiene una mosca.
Una mosca no, pero pasan cosas. Pasan cosas. Yo he visto cosas que tuve, tengo que 23 años en esto, yo he visto clavos. Que salen de una pieza de carne, que no te explicas de dónde, pero bueno, mira.
No puede ser.
Qué locura.
Sí, sí, cosas pasan.
Mira, ¿qué ha sucedido con la cocina molecular? ¿Eso continúa? ¿Desapareció?
Bueno, mira, yo creo que eso fue una vertiente. O sea, muchos cocineros se fueron por allí con esta condición de hacer una nueva cocina, de ver unos nuevos trabajos. Pero yo creo que cada vez estamos buscando más ir hacia los básicos, otra vez a comer de tenedor y cuchillo, ¿no? Uh-huh. Y además son muy pocos los que lo hacían bien, bien realmente, que siguen siendo los que lo hacen. Aquí existirán...
Oye, pero espérate un momento. Yo fui una vez a una cena donde tú hiciste una deconstrucción, ¿está bien dicho?
Sí.
De los platos de McDonald's.
Sí.
Que quedó
sí.
fantástica.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo, eso fue... Yo recuerdo siempre esa cena.
Sí.
Porque él preparó... además fue una invitación como a 4 chefs que hizo McDonald's para que a partir del Big Mac, de las papas fritas, los platos de McDonald's, ellos hicieran su presentación de los mismos sabores.
De los mismos sabores.
Increíble.
Los mismos productos.
Ajá.
Los mismos
productos, sí. Yo me acuerdo que yo probé una cosa que era Big Mac y era Big Mac, pero no tenía la forma
no
del Big
tenía
Mac.
La forma de Big Mac. Creo que era una pasta o algo así.
Increíble. Sí,
bueno, pero aquello fue un tema de disfrute, pues, ¿no? Pero ya tener un restaurante que solamente viva de esto es muy complejo.
Sí, sí.
Porque es una experiencia que vas y vives la experiencia, más no quieres volver al día siguiente a comértela.
Mira, volviendo, yo fui otra vez allá donde está Arzak. Ahora se me escapa el nombre de la región.
San Sebastián.
San Sebastián, gracias. Ahí hay otro también restaurante emblemático de un chef que tiene programa de televisión.
Varios. Debe ser el de...
que es comida molecular, es su especialidad.
Sí, sí.
Viejo, tú no sabes cómo yo me divertí comiendo ahí.
Claro.
O sea, es la locura de la comida
Martín
molecular.
Berzategui.
¡Ay!
Martín Berzategui.
O sea, pedimos cualquier cosa, o sea, ¿sabes? Carne, pasta, lo que fuera. Y siempre venían 6 sujetos con guantes blancos y hacían así. Yo lo pedí con papa. Pero es una locura. Esto, ya regresamos a Conectado.
Tienes todavía un cabello venido de la peluca.
Me quedó este.
Ya se fue.
De la peluca de Visage. Regresamos a Conectados. Penélope Cipriani, Carlos García. Miren, vengo llegando de una experiencia hace ya 3 semanas aproximadamente en la frontera con Colombia, entre Venezuela y Colombia, donde Nelson Bustamante, quien les habla, visitamos un refugio en particular. Ahora no recuerdo el nombre del refugio, pero está administrado, está fue creado por un padre, donde entregan, preparan a diario 3.000 platos en la mañana de comida y 3.000 platos al mediodía para las personas que están en necesidad en general. Muchísimos de ellos venezolanos que se han trasladado a través del puente Simón Bolívar y por todas las formas hacia Cúcuta. Además, platos, a mí me impresionó lo resuelto del plato. O sea, unos platos inmensos con pollo, con arroz, con garbanzo. Operativamente hablando, Carlos, ¿qué dificultad puede representar una cosa como esta? ¿Qué tipo de sí, cómo es el mecanismo para articular algo así?
Yo te voy a decir la verdad, eso debe ser una locura. Primero, las condiciones sanitarias para que esas 3.000 personas no tengan una intoxicación, no pase algo de esto. O sea, ahí debe estar controlados todo tipo de sistemas de sanidad. Deben tener unas condiciones de trabajo magníficas, de verdad. Segundo, la logística de que cada día haya comida para esas 3.000 personas, la preelaboración de esa comida para las 3.000 personas, porque no es que la abren, metes un microondas, abren una lata y metiste un microondas, ¿no? Sí. Eso debe ser, de verdad, es admirable encontrar que haya gente que en esta situación sea capaz de hacer esto a esos niveles, porque una cosa es lo que uno puede hacer. Yo te comentaba antes, yo tengo una fundación en Caracas y alimentamos 250 niños diarios y 120 abuelos diarios, pero se lleva de entre 9 restaurantes, pero una masa de 3.000 personas, o sea, 6.000
platos diarios. No, esto cuenta diarios con fondos de la ONU y de la OEA. Sí,
claro, pero más allá de eso, el trabajo que hay allí, porque es lo que te digo, no es que abres 3.000 latas diarias y se lo sirve, no. Hay que hacer arroz, hay que servirlo, hay que mantenerlo en condiciones de sanidad. O sea, eso de verdad es admirable. Me encantaría verlo, simplemente por el hecho de entender y poder ayudar mucho más, pero entender cómo están haciendo esto.
Increíble. Es algo que, hay tantísimas imágenes que quedaron por presentar, que más adelante se las vamos a mostrar. Entiendo que se va a preparar algún tipo de documental o algo así, donde conversamos con la larguísima cola de personas que se forma desde tan temprano para recibir su desayuno o para recibir su almuerzo. Súper triste, la verdad. Esperanzador y alegra que alguien esté haciendo algo, pero también duele mucho ver a la gente haciendo esa cola esperando. Mira, Penélope, en el tema de la Navidad, ¿dónde vamos a poder ver tus productos en estos días?
Bueno, mis productos están hasta ahora en Weston, en 5 locales, 5 tienditas, mini markets, le llaman gourmet, tiendas gourmet, que no son supermercados grandes, pero que me dan espacio en sus neveras. Estamos en uno en Pompano Beach, estamos en otro en North Miami y otro está en Miami Shores. Miami Shores está bien interesante porque ahí, esa zona donde está la tiendita, ellos son específicos para productos locales. Entonces ahí tú consigues que si la miel de Homestead, que si las galletitas que hace la señora que vive a 2 cuadras, claro, todos productos permisados, seguros, como decía Carlos, eso es importantísimo, pero dan apoyo al comercio local. Y eso yo siento que se está despertando mucho últimamente. Mira, yo que estoy yendo ahorita a los bazares, y esto ya te digo, esto me empezó a mí final de marzo, empezar a ir a los bazares, y bueno, con la intensidad de octubre acá ha sido mucho más. Las cosas que la gente está haciendo, tú te impresionas. No solamente de comida, de manualidades, de ganchitos, decoran. La gente está haciendo cosas con sus manos impresionantes. Y la gente está buscando apoyar eso. Como que el grande no necesita tanto apoyo, este es el que necesita más. Y la gente está respondiendo a eso, y creo que es una cultura que se va a ir ganando su puesto.
¿En qué forma vas a crecer el año que viene?
Bueno, yo ahorita lo que quiero es entrar cada vez más en los locales, porque como te hablaba, en los bazares yo me doy a conocer, yo le hablo a la gente y tal, pero eso desgasta también, ¿no? Es la imagen tuya, pero mi meta, yo decía, bueno, de aquí a pronto de diciembre al año que viene yo voy a escoger, bueno, voy a ir en vez de a 12, iré a 6, ¿verdad? Pero ya mi producto está caminando solo, entonces mientras más yo pueda entrar en el comercio, pues el producto ya, y lo que hemos hablábamos antes detrás de cámara, que un cliente trae al otro y el otro trae al otro si el producto es bueno, si realmente engancha. Sí, ya a veces.
El boca a boca.
Sí, es que es probando. Claro que la comida
visualmente, tú sabes, tiene una parte, ¿no? Y el olor, pero cuando prueba, ese ya es el broche. Mm.
En tu caso, Carlos, ¿qué tienes planeado para el 2019?
Seguir en obra, seguir en alto. Yo tengo dos manos nada más, ya prácticamente una mano está ocupada para cada local. Yo soy de los que trato de dar pasos seguros. Aquí me enseñaron una frase bellísima, que hay que dar pasos de bebés, ¿no? Tú no eres un bebé que da un paso si no tiene el otro seguro, ¿no? Nos tardamos casi 10 años después de la apertura de Alto para abrir otro local. Bueno, espero no sean 10, pero...
Claro.
Y si no, que por lo menos venga mi hija y se encargue los negocios.
Sí, vale. Además que el restaurante es una maravilla. Pero seguramente antes de abrir el restaurante y ahora que lo tienes abierto, tu conocimiento sobre la realidad de los restaurantes en el área de Miami debe ser valiosísima.
Sí. Bueno, no sé si es valiosa.
Porque uno escucha mucho de mucha gente, no solamente venezolana, gente de todas partes del mundo, sí, que viene. Esto es un epicentro del turismo, sí, mundial. Gente que abre y a la vez cierra y otros prevalecen.
Sí, definitivamente es un tema de constancia, paciencia, de saber adaptarse y de entender que los costos operativos de un local son primordiales. Tal vez cosas que en Venezuela no está acostumbrado a tomar como un punto de referencia, aquí son prioridad, ¿no? Entender que los horarios de entrega son prioridad, entender, o sea, muchas cosas que poco a poco con los golpes te vas dando cuenta, uh-huh, y dices, epa, ya va, esto no puede pasar, epa, cuidado con esto, hay que tener atención en tal lugar. Pero sí, es una ciudad de verdad maravillosa, una ciudad compleja a la vez, pero que yo creo que si uno le tiene paciencia y sobre todo muchas ganas, mucha fe, uh-huh, es una ciudad que va a dar su fruto.
¿El restaurante tiene su página o...?
Sí, Obra Miami.
Obra Miami.com. Gracias por venir, Penélope.
Gracias.
Encantado de conocerlo.
Me encantó venir.
No, feliz de la vida. Gracias, Carlos.
Gracias, don Luis.
Bueno, y a ustedes, feliz Navidad, feliz año, que la pasen chévere.
Feliz Navidad.
¿No? Para feliz todos.
Año. Nos veremos el año, sí, próximo. Dios mediante.
Espero por allá.
Así será.
Sí.
Hasta mañana. La 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 la